En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona al embajador de Israel en España, Daniel Kuttner. Bienvenido a Radio Sefarad.
Buenas tardes, un gusto.
Bueno, casi podríamos decir embajador saliente, porque queda muy poquito tiempo, ¿no?, de permanencia en España. Ya han pasado 4 años entre unas cosas y otras.
Está por pasar 4 años en estos días, sí.
Bueno, del 2015 hasta el 2019 han pasado muchas cosas en Israel, muchas cosas en España. Una de las cosas que quizás antes le mencionaba que iba a ser excepcional en su carrera, que va a ser uno de los pocos embajadores en Israel que mientras estuvo no hubo un conflicto a gran escala de Israel, o sea, no hubo uno de estos operativos contra Hamas, etcétera, aunque por supuesto que hubo mucha violencia también en Medio Oriente, ¿no? Sigue habiéndola.
Sí, bueno, no sé si eso es un gran privilegio, ¿no? Nosotros, nuestra aspiración es que pasen muchos embajadores sin tener que sufrir las consecuencias de un conflicto, una guerra en nuestra zona. No es que faltaran guerras en el Oriente Medio, pero en lo que hace a nuestras relaciones con nuestros vecinos palestinos y los países de alrededor, bueno, no quiero decir nada, pero esperemos que continúe esta situación de relativa tranquilidad. De todas maneras, nosotros nos preparamos, ¿cómo es? Deseamos lo mejor y nos preparamos para lo peor.
Bueno, hemos visto en estos años no solamente las marchas de todos los viernes, lanzamientos de misiles, mini operativos de fines de semana o días que han habido muchos lanzamientos, descubrimiento de túneles de ataque desde la frontera con el Líbano, cohetes y balas perdidas desde la frontera con Siria. Es decir, la cosa no estaba tranquila del todo, pero ahora que he mencionado la palabra vecinos, en general, en Israel cuando se habla de los vecinos, se habla de los palestinos como los vecinos con los que uno convive. Pero sin embargo, los del condominio, los palestinos, tenemos todavía bastante más problemas que con los vecinos del bloque de al lado. Parece ser que con aparte de Egipto y Jordania, pues hay otros países de la zona, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, etcétera, donde hay una especie de relaciones diplomáticas no oficiales, ¿no?
Bueno, en realidad, como decía, Israel, aunque goza de una relativa tranquilidad, el Oriente Medio, estos 4 años han sufrido grandes cataclismos históricos, ¿no?, políticos. El surgimiento y la destrucción del Estado Islámico en Siria e Irak, la guerra civil en Siria, el avance de Irán como una potencia regional con aspiraciones hegemonistas, lo que ha causado le ha causado la enemistad, el antagonismo con los países sunitas del árabes del Golfo, etcétera. Seguimos viviendo en vecindad con un Estado islamista que es en la Franja de Gaza y con una organización manejada por Irán, declarada terrorista por distintos países, últimamente por Argentina, en el Líbano. Así que seguramente que tenemos razones para preocuparnos, pero para eso es que tenemos nuestra fuerza de seguridad, nuestro ejército que nos defiende, que es un ejército popular, un ejército de conscriptos, y que permiten a Israel mantener una vida en la normalidad, una vida de creatividad, una vida de grandes logros en el campo académico, en las artes, en la investigación y florecer como siendo esta así la nación de las startups, la nación de la innovación y del emprendimiento.
Bueno, coincide que justamente cuando iniciaba su andadura usted aquí en España en 2015, También se producía una noticia que en principio nos la vendieron como una buena noticia, un acuerdo de moratoria nuclear con Irán, pero que eso convencía quizás a algunos, pero a otros, especialmente a Israel, no, y después especialmente a la administración Trump en Estados Unidos tampoco, y hoy en día eso está pues en un grado de escalada con secuestro de petroleros y no se sabe muy bien a qué puede llevar todo esto, ¿no?
Sí, bueno, eso proviene del hecho de que Irán, aparte del programa nuclear militar que mantenía, en realidad consideró ese acuerdo como una carta blanca para seguir con su política de injerencia en los asuntos regionales. Habiendo tenido ese acuerdo con las grandes potencias, se veía libre para intervenir en la zona, y así es como estamos viendo en realidad la influencia de Irán directa e indirectamente en el conflicto del Yemen, activamente en Siria, en forma directa y a través de sus lacayos de Hezbollah en el Líbano, su presencia en el Golfo, y al mismo tiempo ahora con esta política de exacerbar la tensión en lo que es una de las vías principales de suministro de energía al mundo.
Bueno, esto es un poco el resumen de estos 4 años de lo que pasaba en Israel o la zona a la que usted ha venido a representar en España, pero justamente en España no ha sido el momento ideal igual para representar no ya Israel, sino cualquier país, porque desde 2015 hasta ahora pues se han venido sucediendo una serie de elecciones, reelecciones, mociones de censura, gobiernos, transiciones, coaliciones que no se cierran y que en realidad todavía estamos inmersos en ese proceso. Eso dificulta, ¿no?, la labor diplomática.
Bueno, digamos, lo que perdí de estabilidad lo gané en interés, porque estamos en una etapa, creo, muy interesante en la historia de la democracia española, en la que todavía aparentemente no se ha salido. Pero es verdad que desde el punto de vista de la labor de una delegación diplomática nos ha presentado serios desafíos, ¿verdad? Porque uno... la parte de nuestro trabajo es hacernos conocer y conocer mejor el sistema político, el sistema de gobierno, y cuando el gobierno es en funciones, cuando las cortes se disuelven, cuando cambian, cuando hay elecciones, tenemos que empezar nuevamente de cero a cultivar esas relaciones. Pero, como dije, digamos, si eso presentó una medida de incomodidad, lo hemos cambiado por una gran medida de interés por lo que está pasando en estos momentos en este país.
Bueno, justamente una de las cosas que pasaba fue que en el año 2016 se cumplían 30 años de relaciones diplomáticas entre los dos estados y estaba programada una visita de Estado del jefe de Estado israelí, el presidente Rubén Rivlin, que al final, por toda esta situación, pues se produjo cuando las relaciones cumplían 31 años. Un número menos redondo, pero igual de una visita igual de agradecida, ¿no?
Sí, la verdad, eso es verdad. Una de las consecuencias tal vez indeseadas de esa situación de gobierno en funciones fue que la postergación de la visita de Estado del presidente Rivlin, pero al final se realizó y España fue muy generosa en su bienvenida. Una visita de Estado, que es el tipo de visita, digamos, desde el punto de vista protocolar más alto que hay en el país. El presidente Rivlin fue recibido en el Palacio de Oriente con una salva de cañones. El rey ofreció una cena de gala con toda la plana mayor de la sociedad y el gobierno de España. Fue una recepción muy, muy cálida. También entonces celebramos también eventos relacionados al trigésimo aniversario de la del establecimiento de relaciones diplomáticas, con diversos eventos, también de seminarios, con participación también de altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el ministro en ese momento. En fin, parte de todas esas celebraciones que hemos tenido. Hemos celebrado también 70 años del Estado de Israel el año pasado. Uh-huh. También con un evento así de gran envergadura, donde tuvimos el gusto de ver entre nuestros invitados también altos cargos del gobierno de España, que nos honraron con su presencia. Y de esa manera también un poco expresaron su voluntad de fortalecer la amistad entre nuestros dos países.
Bueno, está la parte diplomática, la parte política. En eso se ha avanzado, pero seguimos anclados, por ejemplo, en organismos internacionales como Naciones Unidas o la UNESCO. Pues las votaciones de España no cambian con el tiempo. Es decir, se habla de Jerusalén y otra vez no tiene nada que ver con los judíos. España se abstiene en votaciones que son obviamente anti-israelíes, y eso nos duele a todos, ¿no?
Sí, no voy a negar que estamos dolidos por alguna de las votaciones de España en organismos internacionales, pero al mismo tiempo tomo perspectiva y miro nuestras relaciones mutuas en toda su envergadura. Y vemos que hay muchas áreas de gran acercamiento, debido al interés que existe en las capacidades de Israel en áreas críticas también para España, como son la ciberseguridad, de la lucha contra el terrorismo, defensa, la innovación y la investigación académica. Y en todas esas áreas tenemos mucha cooperación. Y nuestros asuntos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, cooperación, los discutimos en un diálogo muy abierto y franco que vamos a continuar.
Uh-huh. Y a nivel económico, pues en estos años se ha evolucionado la cooperación. ¿Ha crecido el nivel de intercambio o más o menos se mantiene?
No, el nivel de intercambio ha crecido, hay que decir, más que nada en favor de España. Nuestras exportaciones a España, tal vez por la fortaleza del shekel, han sido reducidas un poco. En cambio, las de España en los últimos 5 años se han duplicado. No gracias a mí. Pero ese es un hecho. Hoy en día España está exportando a Israel, según sus propias cifras, alrededor de 1.500 millones de euros.
Vamos a aclarar que no todo es jamón, ¿eh?
Sí, sí, no. Yo diría que nada es jamón.
Pero por lo menos vino,
no,
sí.
No, pero hay vino, pero también hay mucha participación española en obras de infraestructura en Israel.
Uh-huh. Incluso hay terrenos donde ambos países comparten una situación privilegiada de tecnología, por ejemplo, en el tema del agua, ¿no? La desalinización, el aprovechamiento del agua, son tecnologías, sí, que están un poco a la par, pues.
Hay áreas en las que España e Israel son bastante complementarias. Nosotros tenemos tecnología muy avanzada para, por ejemplo, energía solar, desalinización, y al mismo tiempo España tiene grandes capacidades de producción. Cualquiera que haya recorrido España se impresionará de los molinos, generadores eólicos, sí, y los campos de energía solar que hay en todos lados. Nosotros tenemos Tecnología muy interesante, avanzada, lo que hace al el tema de la movilidad, del auto autónomo, de los sensores, pero no producimos autos. España produce autos. Eso, automóviles. Eso, eso es el tipo de complementariedad que nosotros tratamos de promover. Uh-huh. Y de esa manera hemos tratado durante todos estos años también de interesar a las grandes compañías españolas de integración de proyectos, bancos, etcétera, de tener una presencia en Israel para poder aprovechar la innovación y las ideas que surgen ahí y que pueden ser muy relevantes a sus necesidades.
Bueno, hay una pregunta que igual resulta un poco incómoda, pero que hay que hacerla, porque también durante estos 4 años se ha dado en España lo que se conoce como el procés, el tema de los intentos independentistas de Cataluña, que teóricamente no tendrían por qué afectar a Israel, pero en el cual muchas veces hubo intereses apuntando a que Israel estaba a favor de un lado, a favor del otro, en contra de un lado o del otro. Eso ha puesto un poco en situaciones incómodas a la propia embajada, ¿no?
Bueno, ahí yo creo que si existe un área en donde los fake news, las noticias falsas florecen es en ese tema. Uh-huh. Hoy en día, si uno busca ese tema en internet, posiblemente todas las noticias que aparezcan de fuentes de medios de internet, noticias sean falsas y mentiras. Israel, su política ha sido mantenerse totalmente al margen de lo que consideramos un problema interno de España, y al final de cuentas nuestra posición fue claramente expresada por el presidente Rivlin cuando estuvo aquí en noviembre del 17, uh-huh, cuando habló de que por supuesto Israel, uh-huh, respeta la unidad de España.
Excepto en el fútbol, porque no me va a negar que la mayoría de los israelíes son profos del Barça más que del Real Madrid.
Lo niego. No hay ningún estudio científico que compruebe lo tal. Desde mi punto de vista hay total igualdad entre los,
¿ah, sí?,
los fanáticos del Madrid y del Barça.
Bueno.
Que me demuestren lo contrario.
Que demuestren lo contrario.
Yo de paso no soy ni de uno ni del otro.
Bueno. Pues nada, tendremos que hacer la encuesta incorporando también al Atleti de Madrid, porque sabemos que el hijo de Simeone jugó en un equipo judío en la Argentina, en el ACOAG, antes de hacerse profesional.
Yo era miembro del ACOAG.
Así que todo está interrelacionado. Señor Kuttner, le deseamos la mejor de las suertes. Antes le preguntaba si tenía algún destino ya asignado. Me decía que de momento regresa a Jerusalén. Y por lo que queda de tiempo, un poco a la espera de la jubilación.
No, nunca estamos a la espera. Espero que en estos próximos años, hasta la jubilación, todavía pueda hacer una contribución significativa a mi país.
Aparte que en Israel para jubilarse hay que cumplir 67, que no es como en España. O sea que, sí, que también hay que acumular.
Sí, pero poco a poco también eso llega. A todos.
Eso nos llega a todos. Hemos estado muy agradecidos de su visita hoy, también en las otras veces que lo hemos convocado, y también nos sentimos afortunados de no haberlo tenido que convocar más veces para situaciones en las cuales realmente la situación de Israel estaba ya en unas condiciones que requerían esa palabra oficial de apoyo, es decir, todo va bien, el país sigue en pie y no va a pasar nada, ninguna desgracia mayor. Hemos llegado hasta el 2019, llegaremos seguramente con la nueva embajadora en los próximos 4 años también a mejorar incluso estas relaciones diplomáticas. No sé si quiere darnos unas últimas palabras de cierre.
Sí, por supuesto, si estamos ya hablando de despedidas, quería verdaderamente agradecer a esta radio Sefarad, pero también a todos los oyentes y al público español en general por la calidez de su bienvenida y la amistad que nos brindaron. Realmente para mí fue un privilegio haber podido traer el verdadero Israel al público español. Cuando vine dije que quería traer la verdadera Israel a España, pues los españoles conozcan mejor, y creo que hemos trabajado duro para que así sea en muchos ámbitos, en los medios de comunicación, en el ambiente cultural, donde hemos hecho grandes e interesantes cosas. Así que me voy con una gran sensación de satisfacción y también de la sensación de que los pueblos de Israel y de España todavía tienen una amistad que pueden profundizar para beneficio de ambos países.
Bueno, todos nuestros oyentes, judíos y no judíos, saben lo que significa Shalom, que es también para dar la bienvenida y la despedida, pero en este caso agregaremos Leitraot, que quiere decir hasta la próxima, hasta la vista. Esperamos volver a verlo aquí de turismo, paseando por las calles de Madrid, yendo a ver algún partido de no sabemos qué equipo, pero disfrutando también de sus investigaciones en el terreno de la historia española, que también sabemos que ha sido uno de sus temas de interés incluso antes de llegar a este puesto. Muchas gracias.
Shalom Beleitraot.